en Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña.
Buenas tardes, pendiente de esa última hora en el Reino Unido estarán nuestros compañeros de los servicios informativos y del resto de la programación de Onda Madrid, y nosotros vamos a lo nuestro, que es el mundo del empleo, del emprendimiento, los jueves en concreto más del emprendimiento que del empleo, puesto que hablaremos de actualidad vinculada con el mundo de las startups. Así que bienvenidos a Madrid Trabaja, vamos a estar juntos hasta las 4 de la tarde. No sé si eres tú muy de seguir la prensa real, digamos, las informaciones reales que tienen que ver con las monarquías europeas, Andrea San Martín.
Muy buenas tardes, la verdad es que no. Yo soy más partidaria de leer la prensa alemana en general, pero la monarquía exclusivamente.
Bueno, es que en Alemania
británica.
No tienen tanto.
No, obviamente. Pero hablo de Reino Unido. No, no, en mi caso no.
O sea, que
no
tú
me
la,
pueden preguntar
y
a
la
mí.
Prensa, el Times y todo esto, no te desayunas con él.
Alguna vez, pero no voy a mentir ni me las voy a dar de listilla de sí, yo la leo, porque no. Alguna vez lo puedo
pero
hacer.
Pero sí el Frankfurter Allgemeine, ¿cómo se pronuncie?
Zeit, Die Zeit, por ejemplo, sí.
Vale.
No
vale.
Todos los días, también te digo, ¿eh? Porque si no, no me da la idea la vida, no doy abasto ya. Con la prensa española tenemos bastante.
Bueno, y tenemos bastante, y yo creo que queremos todavía más, porque somos ambiciosos, aumentar la familia que tiene Madrid Trabaja en nuestras redes sociales.
Sí, en Twitter, @MadridTrabajaOM, o en Facebook, ahí también pueden seguirnos y preguntarnos, consultarnos, comentarnos. Madrid Trabaja, así nos llamamos.
Y tenemos ofertas de empleo, como cada día. Empezamos con 50 vacantes de mozos de almacén en Parla para la campaña del Black Friday.
Para encargarse de realizar los pedidos online de Zara con tareas de picking y packing, se requiere experiencia anterior de un año en un puesto similar, compromiso, seriedad y tener disponibilidad de incorporación inmediata. El contrato es a tiempo completo y el salario oscila a los 9 euros brutos a la hora.
De esta oferta podemos sacar una enseñanza, y es que los procesos de selección para el Black Friday, que normalmente se unen a la campaña de Navidad, empiezan ya. O sea que no podemos dormirnos ni pensar que estamos en una época de esas tontas, en las que no hay oportunidades de empleo. Oposiciones en el cuerpo de inspectores del SOIBRE.
Sí, porque cada vez
más. No del SOIBRE.
No, del SOIBRE. Un inciso anterior, cada vez hay más comercio electrónico, estamos en auge y esos pedidos de la preparación online no solo tienen que ser para ciertas campañas que están a lo largo del año y aprovechan ese refuerzo en esta ocasión. Como decíamos, en las oposiciones.
Vamos al SOIBRE, cuerpo de inspectores del SOIBRE.
Se convocan 39 plazas para trabajar en ese servicio oficial de inspección, vigilancia y regulación de las exportaciones. Tres de las vacantes convocadas se van a reservar para personas con certificado de discapacidad de grado igual o superior al 33%. Se requiere tener además formación universitaria y superar una fase de oposición, curso selectivo y un periodo de prácticas. El plazo de solicitud comienza mañana, ya que se ha publicado hoy en el Boletín Oficial del Estado. El plazo abre mañana y estará disponible hasta el 6 de octubre.
Y luego tenemos una oportunidad de trabajo para vendedores con conocimientos de chino.
Para la venta de materiales de construcción, resolución de dudas de los clientes sobre el producto y reposición de la mercancía, en la sección se valora experiencia en venta, conocimientos de bricolaje y de chino, y se requiere tener vehículo propio. El contrato es indefinido, en turnos rotativos, y el salario bruto anual es de algo más de 15.000 euros.
La empresa Emporio Rueda demanda mecánicos, montadores y personal de administración.
La tienda de neumáticos Emporio Rueda necesita incorporar en su plantilla montadores de neumáticos con experiencia anterior realizando labores de cambio cambios de rueda de coche, tanto en montaje como en equilibrado, de todo tipo de neumáticos de turismo. Además, buscan mecánicos para cambios de freno, amortiguadores, entre otros, y personal administrativo con experiencia en el sector del automóvil. Todas las vacantes son para trabajar en sus talleres de Torrejón de Ardoz, Leganés, San Martín de la Vega y Valdemoro.
Y terminamos con 100 vacantes de operarios de clasificación.
La empresa DHL, dedicada al sector logístico, busca incorporar operarios de rampa en el aeropuerto de Leipzig, en Alemania. Las funciones serán la clasificación y el transporte de mercancía. Inicialmente en España van a recibir una formación remunerada de unos 11 euros la hora y después el salario neto al mes ya allí en Alemania será de 1.700 euros.
¿Qué te interesa? ¿Que cumples con los requisitos de las ofertas que te hemos comentado? Visita la página web de Onda Madrid, allí tenemos un espacio Los de Madrid Trabaja. Si pinchas sobre él, encontrarás las ofertas de empleo de este 8 de septiembre.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Y como los jueves era habitual en la anterior temporada, recuperamos esta tertulia jurídica de los jueves, que entre otras cosas nos sirve para que nos enviéis vuestras consultas sobre derechos laborales, si os han despedido, si hay aspectos del convenio colectivo que no se cumplen. Aquí tenemos a nuestras dos expertas ya preparadas y dispuestas a responder, y por supuesto luego también comentaremos con ellas algunas noticias de actualidad. Empezamos por Ana Gómez, presidenta de ASNALA, de la Asociación Nacional de Laboralistas. Ana, muy buenas tardes, ¿qué tal?
Buenas tardes, Javier. Muy bien, y como digo, me ha parecido como un espejismo las vacaciones. Enseguida estamos otra vez de vuelta.
Sí, ¿no? Se han pasado rápidas.
Rápido, pero eso significa que han sido muy buenas. Así que...
Eso es verdad, que las has disfrutado y que vienes con fuerzas renovadas.
Sí. Muchas. Además se nota en el trabajo, ¿no? Coges los temas, por ejemplo, y se te ocurren ideas y digo, esto debe ser el reseteo vacacional.
Sí.
Que dura.
Sí.
Espero que dure. Esto sí. Pero bueno.
Bueno, vamos a saludar también a ver cómo ha llevado las vacaciones Eva Blázquez, que es profesora de la Universidad Carlos III de Madrid en materia de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social. Eva, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Javier. ¿Qué tal?
Pues bien, ¿tú qué tal las vacaciones?
Las vacaciones, bien. Lo que pasa es que la vuelta no la llevo con tanto ánimo como Ana, ¿eh? Yo todavía tengo la cabeza de vacaciones. O sea, que no se me ocurren tantas ideas. Todavía necesito...
El aterrizaje suave, ¿no?
Bueno, no, el aterrizaje no ha sido nada suave. Todo lo contrario, pero bueno. Pero que no me acostumbro, que yo me quiero ir otra vez de vacaciones, pero bueno.
Ah, bueno. Y mira que incluso fuiste de las afortunadas que pudo teletrabajar desde la playa, que en eso te dejamos justo antes de irnos de vacaciones los demás.
Bueno, la verdad es que era la intención teletrabajar desde la playa. La verdad es que, en fin, mirando al mar, pues un poco que uno no trabaja demasiado bien. Pero bueno, en fin, ya estoy aquí hace 15 días, con lo cual, pues bueno, ya se me ha ido hasta el moreno.
Ya, eso suele suceder, pero bueno, que en cualquier caso volvemos a las andadas. Creo que está por ahí Andrea San Martín, con lo cual, Andrea, vamos a recordar, si te parece, aquellos caminos que tienen los oyentes para enviarnos las preguntas que quieran dirigir a Eva y a Ana.
Concretamente son dos los caminos que tienen. Nos pueden enviar una nota de voz al 652-868099, 652-868099, o al correo electrónico dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es.
Bueno, pues si os parece y estáis preparadas, vamos con la primera de las consultas, que es una nota de voz que una de nuestras oyentes nos ha dejado a lo largo de este tiempo de verano.
Hola, buenas tardes a todo el equipo de Madrid Trabaja. Bueno, mi consulta es la siguiente. Yo había cogido un trabajo temporal de fin de semana, limpiando 10 horas a la semana en una empresa de limpieza, en donde me hicieron un contrato del 1 de agosto al 2 de octubre. Bueno, mientras tanto también he estado buscando un trabajo entre semana y lo he encontrado y he empezado hace una semana, en donde me dieron de alta por 20 horas de 20 horas semanales. Pasa que ayer he tenido un incidente, bueno, un pequeño accidente en un dedo de la mano, una contusión en el trabajo este de semana. Me han mandado a la mutua y la mutua me ha dado una baja de 21 días. Entonces, como es en la mano, yo no podía realizar ninguna labor. Por lo tanto, como había sido la misma mutua del trabajo de fin de semana, también me han dado la baja ahí. He presentado la baja para el trabajo de fin de semana para no ir mañana ni el domingo. Y enseguida me han dicho que no he superado el periodo de prueba y que me dan de baja. O sea que me despiden. ¿Es eso correcto?
Bueno, Ana, ¿qué le podemos comentar?
Javier, escuchando a esta oyente, la verdad, se te cae un poco el alma a los pies. Ese entusiasmo que traía de vacaciones.
Se te ha dado
casi se ha ido
abajo
por la alcantarilla. Sí, sí, sí. Es tremendo, ¿no? Que haya empresas que me consta que hacen este tipo de prácticas. Bueno, pues tengo buenas noticias para ella. Si nos escucha, tiene que saber que la puede ayudar cualquier profesional. ¿Por qué? Porque este es un supuesto bastante claro de despido nulo. ¿Sobre qué base? Sobre la base de que ahora mismo tenemos una ley muy reciente que ha salido en julio, que es la ley 15/2022, una ley integral contra la no discriminación en el trabajo, que nos permite, en un caso así, por el hecho de la baja médica por un accidente, que la empresa no le pueda extinguir el contrato por no superación del periodo de prueba. Entonces, yo le diría a ella que acuda a un profesional para que presente una reclamación por despido nulo. Es verdad que tiene un contrato temporal de 2 meses y la consecuencia de eso es que la empresa va a tener que readmitirla y respetar ese contrato.
Bueno, pues entonces,
aparte de poder pedir indemnización de daños y perjuicios como una catedral, y me atrevería incluso a denunciar que ella denuncia a esta empresa. Sí, a la inspección de trabajo. Es muy categórica porque este tipo de prácticas es que son deleznables.
Ya, claro, claro. Bueno, pues buenas noticias para nuestra oyente y vamos a ver si tenemos buenas noticias para el siguiente o la siguiente, que no sé el género. Andrea, vamos con
Vamos ello. A ello. Lleva más de 545 días de baja por enfermedad y la empresa le ha comunicado que desde el pasado 27 de agosto le dan de baja en la Seguridad Social y que en el momento que le den de alta continúa con la antigüedad de 15 años en la empresa. Tiene dos preguntas. Vamos con la primera. Cuando se recupere, le dicen que recuperará su puesto de trabajo con las mismas condiciones que tenía antes, pero con una pequeña liquidación por las vacaciones que le deben de 18 meses de baja. ¿Es esto correcto?
A ver, Eva.
Bueno, pues a ver, primeramente respecto a las vacaciones. En el caso de que coincidan las vacaciones con la incapacidad temporal, la norma lo que nos dice es que podemos recuperarlas, es decir, que las podemos tener cuando terminemos esta baja en el mismo año. Y en el caso de que no podamos tenerlas el mismo año, entonces, ¿qué ocurrirá? Bueno, pues que podemos hacerlo el año siguiente, cuando imaginemos 2022, pues a partir del 1 de enero de 2022 podemos disfrutarlas hasta 18 meses después, de 2023, al del 1 de enero de 2023. Esa sería la cuestión importante en este caso. ¿Qué es lo que ocurre? Que eso es lo que nos dice la norma. Pero aquí tenemos un caso muy particular, que es cuando el trabajador pasa los 18 meses, en que en este momento ya la empresa no tiene que seguir cotizando por él, porque es una baja. La baja es como una prórroga especial en la cual ya no tienen que cotizarse por él. Claro, al no tener que cotizar por él, nos podemos preguntar, pues claro, si no está de alta, tiene este derecho, ¿no?, a disfrutar las vacaciones cuando no está en la empresa. Pues aquí viene el problema, porque la norma no nos distingue entre una cosa y otra, no nos distingue qué pasa en los primeros 18 meses y después habla de la incapacidad temporal y realmente estamos en incapacidad temporal. Me temo que como la relación para está realmente no sigue cotizando por ese trabajador y está en suspenso, va a ser complicado que al final pueda disfrutar y utilizar esta norma justamente por eso, porque ha pasado a la prórroga especial de incapacidad temporal.
De todas formas, Eva, yo creo que las vacaciones se refiere a las de los 18 meses que sí que...
Las anteriores. Ah, sí, sí, respecto a las anteriores, sí, sí, sí. Respecto a las anteriores, sí,
pero hay, respecto a las además, anteriores, sí.
Respecto a las
matiz.
Posteriores, no.
Vale, no, hay un claro. matiz que introduce este oyente que me parece importante porque la empresa lo que dice es que le va a pagar las vacaciones y yo creo que eso no está permitido legalmente, aunque
no está permitido,
es una práctica que se hace habitual.
Lo que pasa es que aquí, al ser el asunto es que al terminar los 18 meses, a lo mejor lo hace como... es que aquí en el tema este de las bajas IT, cuando llegas a los 18 meses y tienes la prórroga especial, existe como un vacío legal que no se sabe muy bien cómo interpretar. Claro, ahí podríamos pensar que al ser una... O sea, como... haber una baja del contrato en ese momento, es decir, deja de cotizar, podemos entender que lo que está haciendo es pagarle como cuando nos despiden y cuando nos extinguen el contrato, que es este dinero que nos pagan, se cotiza por nosotros y ha terminado el contrato. O sea, que en ese caso quizás sí que lo pueden hacer.
Yo creo
que porque, sí. Claro, porque son como son las vacaciones no disfrutadas y cotizadas.
Claro, además la empresa habla de liquidación, o sea que efectivamente a lo mejor va encaminado por...
Es liquidación, es liquidación. Pero os digo que existe un... claro, como el asunto es que el primer año, hablo en año, aunque a la ley hablan días, el primer año la empresa sigue cotizando. Hay una prórroga luego en bloque de 6 meses. Y en ese caso sigues teniendo relación con la empresa. Pero es que luego hay otros 6 meses que en principio... La norma dice que el IT no puede llegar más que hasta 18 meses, pero luego hay una prórroga especial de otros 6 meses y en ese momento es cuando queda ya la empresa liberada del pago de las cotizaciones y realmente se rompe la relación, aunque fijaros, si luego termina tiene que volver a la empresa. Incluso ya sabéis que en incapacidad permanente tienen que guardarnos el puesto hasta 2 años. Quiero decir que es todo un poco complicado, pero sí que nos dejan ahí un poco en el aire.
Vale. Había una segunda pregunta, ¿no?
Sí, eso es. Por otro lado, también quiere saber si luego la Seguridad Social le dará paga de Navidad como la empresa, puesto que le han alargado la baja de 6 meses más.
Bueno, es que en el caso de la incapacidad temporal, que nos están pagando además por días, ya están prorrateadas nuestras pagas extras, con lo cual pues no te van a pagar nada en especial, porque cuando nos calculan la incapacidad temporal diaria, lo que hacen es prorratearte esas pagas extras, que por ejemplo, si tienes 2 pagas extras, te las prorratean en tu base de... Está ya la base de cotización, va a estar en la base reguladora y por lo tanto te lo están pagando diariamente prorrateado, con lo cual no va a tener paga extra, va a seguir cobrando lo mismo.
Perfecto, pues enseguida volvemos con vosotras y con más preguntas de los oyentes.
Muy bien.
Madrid trabaja.
En Onda Madrid.
El partido de la Onda con el deporte madrileño.
El Leganés quiere seguir la racha.
Este viernes, desde las 9:05, en el 106 de la FM, el equipo de Imanol Idiáquez busca su segunda victoria de la temporada.
3 puntos con Solera.
Ante un histórico como Las Palmas y en el nuevo estadio de Gran Canaria.
En Onda Madrid, estamos deseando contarlo.
Sonido Onda Madrid.
¿Sabías que puedes viajar más kilómetros en transporte público que el último hit del verano? ¿Sabías que el transporte público de Madrid recorre 623 millones de kilómetros al año? ¿El equivalente de ir y volver de la Tierra al Sol 2 veces? ¿Y sabías que todo esto es por ti? Muévete en transporte público. Consorcio Regional de Transportes. Comunidad de Madrid.
En Forus sabemos que tú no haces ejercicio por moda ni para conseguir un cuerpo que esté aceptado por la sociedad. Tú entrenas porque quieres divertirte y sentirte bien. Por eso, cuando entres a los centros deportivos Forus, pensaremos por dentro, esta sí es una persona de verdad. Forus, real people.
Apúntate ya en viveforus.es y te regalamos la matrícula.
Finn Symphony Orchestra presenta Krypton, un impresionante espectáculo musical basado en las bandas sonoras de tus héroes y superhéroes favoritos. Superman, Spider-Man, Capitán América, Iron Man, El Último Mohicano, Braveheart y muchas más. 17 y 30 de septiembre, Auditorio Nacional. Krypton, ya a la venta en filmsymphony.es.
¿Te gusta la Fórmula 1? ¿No te pierdes una carrera de motos? ¿Eres un apasionado del mundo de los rallies y del motorsport?
No busques más. Si quieres estar informado de todo lo que pasa cada fin de semana en el mundo del motor de competición, Juanma Fernández y todo el equipo de Pole Position te esperamos cada domingo en nuestro box, de 12 de la noche a 2 de la madrugada,
aquí, en Onda Madrid.
Madrid Trabaja, en Onda Madrid, con Javier Peña.
Y aquí los jueves hablamos del mundo de las startups. Muchos jueves aprendemos con los creadores, con los impulsores de una idea innovadora, de una idea que a lo mejor está dando sus primeros pasos o que ya tiene unos años de experiencia. Y también nos gusta hablar con entidades, con organizaciones que les apoyan. Y es el caso de esta semana porque vamos a hablar de Lanzadera. No la lanzadera de empleo de la Fundación Santa María la Real, de la que también hemos hablado en este programa, sino del proyecto Lanzadera. Y tenemos precisamente al director de proyectos, a Toni Paños. Toni, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
Toni, normalmente, de manera llana, decimos la lanzadera de Juan Roch. No sé esto, si, ¿cómo lo recibís los que estáis en el proyecto?
Bueno, es verdad, es una iniciativa privada que impulsa a Juan Roche, el presidente de Mercadona, y al final es solo suya. Es lo que él quiere es devolverle a la sociedad lo que la sociedad le ha dado y pues que haya más empleo y riqueza en nuestro país. Mm. Y es el apellido es todo suyo, el mérito y el esfuerzo es todo suyo.
O sea que el apellido bien, ¿no? Porque lo digo porque nos referimos, sobre todo porque aquí que hablamos de empleo y emprendimiento, tenemos también las lanzaderas de empleo de la Fundación Santa María de la Real y muchas veces por distinguir, ¿no? Pero bueno.
Bueno, queremos que en el futuro se nos conozca solo por lo que hacemos nosotros.
Eso
y,
es.
Y menos por el apellido, pero eso bueno, es. Esperemos que con el tiempo lo consigamos.
Bueno, y de hecho aquí ahora vamos a hablar de lo que estáis haciendo, ¿no? Porque ya sumáis más de 1,000 empresas, 1,000 startups a las que habéis apoyado y de hecho este mismo mes se han incorporado otras 120, ¿no?
Correcto, sí, ya en este 2023 que vamos a entrar cumpliremos 10 años y a lo largo de estos 10 años han pasado más de 1,000 empresas pues que hemos tratado de apoyar, impulsar, en algunos casos lo hemos conseguido, en otros casos pues no, pero bueno, han habido muchísimos aprendizajes por el camino.
Claro. Hombre, porque al final, además, los proyectos que llegan a vosotros, a Lanzadera, son unos proyectos que no están todavía en un desarrollo importante, con lo cual ahí, digamos que lo normal es que haya un porcentaje que se quede por el camino.
Bueno, realmente tenemos un poco de todo. Tenemos proyectos, tenemos fases, que es una fase start que le llamamos, que es gente con un PowerPoint o con una idea de un proyecto, y luego tenemos pues fases de proyectos pues más avanzados donde empresas ya son compañías bastante maduras, pues han crecido mucho y tienen un modelo de negocio probado y rentable y pues lo que quieren es ayuda pues para abordar nuevas metas ante pues distintos escenarios que puedan tener.
¿Y en qué se plasma esa ayuda que reciben estas, por ejemplo, estas 120 empresas que se acaban de incorporar con vosotros este mes de septiembre?
Pues principalmente nosotros lo que les compartimos es un modelo de gestión empresarial que viene también heredado de Mercadona. Mercadona gestiona la compañía de una forma desde hace 35 años y lo que tratamos de hacer es impulsarles y compartiéndoles esa salsa secreta que tiene Mercadona. Adicionalmente, pues entramos a financiar a las compañías, les ponemos en contacto con inversores, les damos formaciones en todas las áreas de negocio, y pues tratamos de impulsar mucho el networking, la relación entre empresas.
Luego hemos hablado con alguna que ha pasado por allí y se han trasladado a Valencia. No sé si en todos los casos se trasladan allí o tenéis otra fórmula de colaboración.
Durante el periodo del programa normalmente sí que se suelen venir a Valencia las empresas. Son desde de 4 a 8 meses, en otros casos 12 meses, y muchas veces las compañías sí que se vienen aquí, se instalan en Valencia, pues para aprovechar al máximo estar bajo un mismo techo, pues más de 200 o 300 empresas. y cuando terminan, algunas se quedan en Valencia porque han contratado talento y han echado raíces aquí, y otras vuelven a sus lugares de origen.
Y luego, también ahora mismo seguro que alguien nos está escuchando, que le está dando vueltas a la posibilidad de crear una empresa innovadora, o que incluso ya tiene ese PowerPoint que nos comentabas hecho, o incluso están todavía más avanzados. ¿Qué tienen que tener para que puedan acudir a vosotros?
Bueno, pues principalmente que hayan identificado una necesidad y que sepan cómo resolverla. Y a partir de ahí, pues nosotros nos fijamos muchísimo en la capacidad de las personas, la que tienen para liderar distintos proyectos. Y pues cuando vemos pues que hay esa necesidad, que la persona lo tiene claro, que conoce el sector, que tiene experiencia o que tiene capacidades para liderar y poner en funcionamiento esa idea, pues ahí son esas, ese tipo de criterios en los que nos fijamos.
Claro. Es importante, ¿no?, que al final el equipo que está detrás sea un equipo con garantías.
Sí, para nosotros es muchísimo más importante la persona que el proyecto, porque una misma persona puede dar una vuelta a un proyecto y que sea exitoso, o un proyecto que es muy bueno liderado por una persona que no es tan buena, pues normalmente no suele funcionar.
¿Se repiten mucho los sectores que están más interesados en acudir a Lanzadera? Lo digo porque yo me imagino, hombre, lleváis 10 años, va un poco por modas, ¿no? Esto de repente se pone de moda las fintech o el comercio electrónico, o, en fin, que digamos que en eso me imagino que habréis notado la evolución.
Sí, bueno, nosotros somos un poco agnósticos en sectores, tratamos todo tipo de sectores, desde tecnología, desde moda, retail, alimentación, tenemos todo. Lo que sí que vemos que hay bastante moda o tendencia en los modelos de negocio. Pues hace unos años estaban muy de moda las apps, luego pues las tiendas virtuales, los e-commerce, los marketplaces, y ahora los softwares para lo que se suele llamar SaaS.
Sí.
Está muy de moda entre el batch o la edición que tenemos ahora en Lanzadera.
Bueno, y luego los temas, ¿no? El reciclaje, yo detecto por otras experiencias que tenemos que todo el mundo busca el reciclaje de ropa, el medio ambiente,
sí,
en general.
La economía circular está creciendo muchísimo.
Está creciendo, ¿no? Bueno, y en ese balance que hacéis de estos 10 años de Lanzadera, no sé si como padre de las criaturas te atreverías a comentar 2-3 ejemplos de proyectos de los que os sentís especialmente orgullosos.
Bueno, pues te diría uno que empezó en la primera edición, que se llamaba Cody Games, que fueron unos chicos de Murcia que tenían una empresa de videojuegos.
Sí.
Y que pues tuvieron unos momentos muy difíciles en el 2017, pero que le consiguieron dar la vuelta a la compañía, y pues el año pasado creo que estuvieron en torno a los 40 millones de euros de facturación.
Fíjate.
Un caso que estamos muy muy orgullosos.
Muy orgullosos, ¿no? Y tanto, porque yo creo que al final vuestra labor, cuando se ven ejemplos como este, es cuando verdaderamente se da cuenta pues de la importancia, ¿no?, de ese apoyo. Por supuesto, la importancia también reside en el equipo, pero siempre nos comentan aquí las personas que han pasado por Lanzadera y por otros proyectos de apoyo y demás, que claro, en ese momento sois fundamentales.
Bueno, al final lo que tratamos de poner es esas ruedas en la bici, esos rodillos en la, sí, bici, para ayudarles, que no se caigan y empujarles.
No,
el mérito es suyo.
Sí, pero luego no todo el mundo sabe de todo, ¿no? Y al final la labor vuestra, y no todo el mundo tiene contactos, y en fin, que cosas que son imprescindibles a la hora de mover un proyecto, por muy buena idea que sea, ¿no? Porque se puede tener una muy buena idea y que quede truncada por falta de financiación, claro, por falta de contactos, pues para venderla, ¿no?, a los futuros clientes, y ahí sí que echáis una mano.
Sí, al final nosotros en Lanzadera no somos gurús, no somos genios, no somos nada por el estilo. Lo que sí que hemos visto es muchas empresas pasar por muchas situaciones. Hemos tenido muchísimos aprendizajes con las empresas, y eso, pues cada vez que vienen empresas nuevas, nos sirve para ayudarles, claro, también para ponernos en contacto entre ellos, y al final pues se genera pues un entorno que es muy es muy, que empuja muchísimo el emprendimiento y a solucionar problemas conjuntamente.
Una última cuestión. Alguien que nos escuche, que esté interesado, ¿cómo se pone en contacto con vosotros?
Acude a nuestra página web, lanzadera.es, y ahí tenemos un formulario para que nos envíen sus proyectos. Nosotros revisamos los formularios casi a diario o semanalmente, vemos todas las empresas que llegan y las contactamos pues, para formar parte de un proceso.
Perfecto. Pues Tony Paños, director de proyectos en Lanzadera, muchas gracias por habernos atendido. Un abrazo.
Un placer, un saludo.
Volvemos con Eva Blázquez, profesora de la Universidad Carlos III de Madrid, con Ana Gómez, presidenta de Asnala, y con las preguntas que nos habéis remitido tanto al correo electrónico como al WhatsApp para que ellas respondan todos los jueves aquí en Madrid Trabaja. Andrea, vamos con la tercera de las preguntas.
En esta ocasión quiere saber si puede rescindir su contrato con la empresa por el incumplimiento del plan de prevención que la misma empresa tiene implantado.
Bueno, Ana, esto a mí me ha llamado mucho la atención esta pregunta.
Sí, pues nosotros vemos muchos temas de estos y cada vez más. Sí.
Ah, mira.
Y además tiene la respuesta es sí. La respuesta es tajantemente sí, sin lugar a duda. Porque los jueces están reconociendo que un incumplimiento, que vamos, el incumplimiento más notorio que puede tener una empresa es toda la normativa, que es amplísima y lo sabrá Eva mucho, de prevención de riesgos laborales. Y hombre, es verdad que no nos da mucho detalle, ¿no? Pero mira, te voy a poner un ejemplo. No tener la evaluación de riesgos psicosociales es motivo para pedir la extinción del contrato de trabajo con derecho a la indemnización, que es equivalente al despido improcedente. Y esto se puede extrapolar a otras pequeñas cosas. Te estoy poniendo el ejemplo, por ejemplo, del protocolo de desconexión digital, que también es una medida de prevención. Y no tenerlo, puedes poner a una empresa a tener un problema con un trabajador o con un grupo de trabajadores que le pidan extinguir el contrato. Por lo tanto, a la pregunta un poco abierta que nos hace el oyente, yo digo que sí, que es da cauce a reclamar a la empresa la extinción con derecho a la indemnización.
Madre mía, pues sí que hay que cumplir cosas en cuanto a prevención.
Bueno, y cada vez más protocolos. Ayer salió la ley en el BOE de la nueva ley del CSI, o como se diga, la de la violencia sexual, y introduce una nueva obligación a las empresas en materia de prevención de establecer protocolos en los trabajos contra la violencia sexual.
Madre mía.
Por lo tanto, otro protocolo más, otra obligación más, y no tener este tipo, fíjateos la importancia que tiene al hilo de la pregunta tan importante del oyente, que es que todos estos protocolos las empresas tienen que tenerlos, porque luego hay una inspección, luego hay un problema con un trabajador y no tenerlo puede dar lugar a este problema.
Claro. Bueno, pues vamos con la cuarta pregunta, Andrea.
Aquí en esta última pregunta del día de hoy, necesita asesoría laboral sobre su contrato. Actualmente está contratado de lunes a sábado en un centro comercial que abre de lunes a domingo y se pregunta si tiene derecho por contrato a reclamar los domingos y los festivos y si sería obligatorio ese descanso o puede reclamar un pago por esos días festivos y por los domingos.
Vamos, que le obligan a trabajar los domingos aunque tiene contrato de lunes a sábado, Eva.
Pues bueno, a ver, él tiene que tener un descanso, ¿no? Obviamente, así lo dice el Estatuto de los Trabajadores. Esto no te lo pueden pagar ni te lo pueden quitar. Todo el mundo tiene, eso sí, es un día y medio. Luego, la verdad es que por convenio colectivo casi todos tenemos dos días, pero por el Estatuto de los Trabajadores es un día y medio y esto no te lo puede quitar nadie de ninguna forma. Es verdad que sí que la norma te dice que puedes juntarlos cada dos semanas. Y además, en el caso de las jornadas de comercio y hostelería, hay un Real Decreto Especial, el 1561/1995, que dice que un día entero sí que lo tiene que tener, pero el otro, el medio, lo puede juntar hasta cuatro semanas y disfrutarlo luego posteriormente. O sea, que sí que hay alguna forma de modificar la forma de disfrutarlo, pero nadie le puede quitar esto. Y los 14 días festivos que tenemos derecho también por el Estatuto de los Trabajadores, tampoco. Con lo cual, si tiene que trabajar cualquiera de ellos por cualquier motivo, pues tendrá que tenerlo en otro momento. Porque imaginemos que en ese comercio se abre un día festivo. Bueno, pues vale, pero tendrá que recuperarlo, obviamente. Nadie puede quitarle el descanso. Esto tiene que ver con la prevención que hablaba Ana antes, ¿no? Por prevención de riesgo, el descanso es intocable.
Ya, lo que ocurre es que yo creo que el trasfondo venía a preguntarte si se puede negar a trabajar los domingos o si le tienen que hacer un pago especial en caso de que le obligan a trabajar los domingos, puesto que su contrato es de lunes a sábado.
Ah, vale, pero tiene su descanso. Jolín, ¿y cuando tiene el descanso? Si el trabajo de lunes a sábado, me imagino que le dejarán otro mediodía, ¿no?
Sí, sí, supongo. Pero es que la cuestión está en trabajar los domingos o no trabajar los domingos.
¿No aparece en contrato? Pues si no aparece en contrato, no tiene por qué trabajar. Si pone lunes a sábado, pues pone lunes a sábado, obviamente.
Se puede negar, ¿no?
Él no puede, claro, él no ha firmado eso. Otra cosa es que pudiera poner en el contrato que puede otro día, que es flexible, y en su caso que se pagará de otra forma, pero bueno, o no, depende de lo que lleguen ellos a un acuerdo, pero si en el contrato no pone más que lunes a sábado, pues lo hubieran firmado de otra forma, desde luego.
Claro, vale, pues esa era, yo creo que el trasfondo.
Él era más por eso, el trasfondo era eso. Bueno, pues nada, que su descanso lo tiene y que lo que pone en el contrato, pues hay que pensarlo antes de poner.
Bueno, eso de cara a la empresa, que es la que
para la empresa. Bueno, para la empresa y para el trabajador cuando firma. Lo que pasa es que cuando el trabajador firma, como tampoco te queda mucho más remedio, pues firma, ¿no?
Pero... Claro. Bueno, pues enseguida comentamos con vosotras noticias de la actualidad que nos han parecido, alguna de ellas, incluso bastante curiosa.
Madrid trabaja.
En Onda Madrid.
¿Vivir en la ciudad te agobia? Cambia a lo rural. En la Alcarria del Tajo Tajuña tienes 41 pueblos y oportunidades para emprender, para disfrutar de la naturaleza y de tu tiempo, para beneficiarte de más ayudas y de impuestos más bajos. Infórmate en conlaspuertasabiertas.es de Fadeta. Europa invierte en zonas rurales. Gobierno de España. Gobierno de Castilla-La Mancha.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Seguramente conserves cuberterías antiguas, bandejas y otros enseres de plata. hispanicaplata.com. Especialistas en plata. Te lo compramos en el acto y con la mejor tasación.
De cara al mundo. Los viernes, de 10 a 11 de la noche, con Javier Fernández Arribas.
Putin ha lanzado una enorme operación militar contra Ucrania.
Y por lo tanto las peticiones de Rusia no son asumibles.
Rusia no puede aguantar una guerra.
El mundo está muy revuelto. Te contamos por qué pasa lo que pasa.
El nuevo gobierno marroquí, liderado por Aziz Ahanoush.
El vídeo lo que hace es decir a las Fuerzas Armadas cuáles son los mejores productos.
De cara al mundo, las claves del mundo en tus manos. Los viernes, de 10 a 11 de la noche en Onda Madrid con Javier Fernández Arribas.
Madrid trabaja en Onda Madrid con Javier Peña.
¿Qué te parece si te proponemos cursos de formación ahora que llega septiembre? Es un buen mes este y en general todo el otoño para prepararte, para formarte, para mejorar tu cualificación. Por ejemplo, con un curso de autoedición, diseño y maquetación.
Es una formación presencial de 40 horas de duración que se imparte en Ondas Formación y está dirigida a trabajadores de la Comunidad de Madrid. Comienza en octubre, de lunes a viernes, en turno de tarde, de 7 a 10. Se va a aprender a maquetar y autoeditar trabajos de la forma más profesional y sencilla.
Hay un curso de administración de base de datos.
Comenzará el próximo mes de octubre en Móstoles Desarrollo. Aunque el plazo de inscripción ya está abierto, es un certificado de profesionalidad de nivel 3, por lo que debes tener bachillerato, formación profesional o un certificado de nivel 2 de la misma familia profesional.
Y hablamos de otro certificado de profesionalidad, en este caso de mantenimiento de sistemas eléctricos y electrónicos.
Que comienza el 3 de octubre, esta formación de 440 horas en la autoescuela Gala, con la finalidad de realizar el mantenimiento y montaje de accesorios en los sistemas eléctricos y electrónicos de vehículos automóviles, industriales, motocicletas, maquinaria agrícola y de obras públicas, aplicando las las técnicas y los procedimientos establecidos, consiguiendo así la calidad requerida en condiciones de seguridad.
Y un curso de técnicas administrativas básicas de oficina.
A través de 150 horas de teleformación se aprenderán las operaciones auxiliares de servicios administrativos y generales. Aquí el objetivo es distribuir, reproducir y transmitir la información y documentación requerida en las tareas administrativas y también de gestión.
¿Qué te interesa? ¿Qué necesitas los enlaces para inscribirte en esos cursos? Escribe Madrid Trabaja en cualquier buscador, te saldremos los primeros en los resultados de búsqueda, y si pinchas sobre nuestra web encontrarás los cursos de formación de este 8 de septiembre.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Esta ya es nuestra sintonía de la mesa de redacción, así que eso implica que vamos a comentar con Eva Blázquez, con Ana Gómez, algunas noticias de actualidad. Y, por ejemplo, ya hemos hablado en alguna ocasión de la videovigilancia en los puestos de trabajo, pero tenemos una novedad, Andrea.
Sí, en otras sentencias, comunicar a los trabajadores esa instalación de cámaras de videovigilancia era obligatoria en un centro de trabajo. Pero ¿qué sucede si se instalan como prueba para un despido? Hablamos de ello. La propietaria de una vivienda comenzó a sospechar de un robo en su hogar de 30.000 euros, más monedas y billetes antiguos, así como de joyas. La única que tenía acceso a la vivienda era su empleada del hogar, por lo que la empleadora decidió instalar una cámara de vigilancia en la habitación enfocada directamente al mueble. Al supervisar esas grabaciones, se llegó a observar a la limpiadora levantando una tapa que ocultaba la caja fuerte e intentando abrir la caja sin éxito con una llave. Los hechos fueron puestos en conocimiento después de la policía, ante la que ampliaron esa denuncia inicial por la sustracción del dinero y los objetos. En esta ocasión, excepcionalmente, no se le informó a esa trabajadora de la existencia de la cámara, porque si no, no podría probar el origen del robo. Por lo que finalmente el Tribunal Supremo valida ese uso de la cámara oculta ante sospechas fundadas de robo.
Bueno, esto, Ana, como habíamos hablado muchas veces de la obligación que tiene la empresa de comunicar a los trabajadores dónde hay cámaras, nos ha llamado la atención, ¿no?
Bueno, es una sentencia. Es que podría estar horas hablando de este caso. Me parece. imaginaros, creo que era una señora mayor. Sí. Una señora mayor en su casa. Y le iban birlando. No es por nada, pero es que le iban birlando el dinero y las joyas. ¿Y qué pasa? O sea, tiene que esperar un procedimiento judicial hasta el Tribunal Supremo para conseguir que le hayan dado la razón a esta pobre mujer. Le estaban robando en su cara a la pobrecita, que además no sé si pues tenía necesidad de estar asistida. Entonces, esto insólito. Yo sinceramente soy muy crítica con esta defensa ultranza de los derechos fundamentales. A veces creo que roza el delirio. Porque, bueno, pues se ha creado una doctrina demasiado proteccionista, demasiado garantista, y claro, la doctrina de esta sentencia la da razón a la empleadora, pero dice, y se cuida mucho en decir, pero esto solamente es en este caso. Entonces es todo como para...
Es un caso muy especial, sí, porque normalmente lo que hacen es, no es necesario comunicar en otras sentencias, hay muchas sentencias de estos que le han dado la razón al empleador, pero claro, por lo menos pones un cartel genérico, o comunicas a los representantes de los trabajadores. Lo que pasa es que esto es un domicilio, con lo cual es diferente, claro. Es justamente por eso lo que hace que este caso sea muy, muy especial, pero a lo mejor iba a limpiar, ¿no?, la casa.
No, limpiaba creo que algo más que el polvo de la casa.
Pero fíjate, dice la sentencia algo como, bueno, pero claro, esto solo se puede hacer cuando realmente hay unas sospechas. Entonces yo pienso, ¿entonces qué tienes que esperar? ¿Que te quite 25.000 euros y luego pones la cámara? Bueno, uno que tenga 25.000 euros, vamos, en su casa.
Claro,
pero
claro,
yo lo que quiero es exagerarlo para desde luego darle una pensada, ¿no? Las empleadas domésticas y los empleados domésticos también son relación laboral, ¿no? Y evidentemente se sujetan al ordenamiento laboral. Pero claro,
especial confianza, es una relación efectivamente de confianza, justamente por eso tienen un sistema especial dentro del régimen general, ¿no? Porque está la seguridad social también, ¿no? Porque por eso tienen una relación especial laboral también, quiero decir, tienen unos elementos de confianza y claro, fijaros aquí.
Claro. Bueno, pues vamos con la siguiente, hablando de confianza, la empresa te da un ordenador para que puedas trabajar desde casa. Y tú te dedicas a hacer otras cosas que no son de trabajo, Andrea.
Sí, vamos a ver qué matices hay en esta noticia. Un trabajador fue despedido por ver contenido pornográfico a las 12 de la noche en el portátil de la empresa. La compañía le abrió un expediente sancionador al empleado, entregándole el 5 de marzo una carta de despido procedente disciplinario. Un despido que ha sido declarado improcedente, ya que el empleado viajaba por motivos de trabajo, por lo que solo tenía el ordenador de la empresa, nos iba a llevar además su propio ordenador personal. Y visualizó en ese ordenador de la empresa el canal de televisión AXN fuera del horario laboral, por lo que no existe ninguna habitualidad en esa conducta del empleado a la hora de ver ese contenido, ya que fue un acceso puntual, por lo que no supone un incumplimiento grave y culpable como para justificar el despido.
Bueno, hay que decir que el canal AXN no es porno, o sea, quiero decir que es que hay dos cosas. Por un lado, en tiempo de trabajo lo utilizaba para ver la tele y fuera de su horario de trabajo lo utilizaba para ver porno. Eva, qué curioso, ¿no?
Es curioso. Claro, porque estaba fuera del horario de trabajo. Si está dentro del horario de trabajo es diferente, ¿no? Habrá que analizar cuál es la habitualidad y, en fin. Pero en este caso, si estaba viendo algo fuera de su horario laboral y utilizaba el ordenador porque lo que le quedaba más remedio, pues no sé, yo creo que ahí, yo no lo veo como despido, yo creo que la sentencia es adecuada, no es un despido improcedente.
Bueno,
no lo veo, la verdad, ¿eh?
Yo en esto no sé si Ana estará de acuerdo, porque el problema de visitar determinadas páginas ya no es un problema de si es horario laboral o no, es un problema de seguridad para la empresa, es decir, que es que este tipo de páginas muchas veces te cuelan algún virus y alguna cosa.
Ya, pero como para un despido, quiero decir, a ver, las infracciones, tiene que ser una infracción muy, muy grave. Si lo hubieran pillado varias veces, le amonestan y sigue haciéndolo, pues a lo mejor sí. Es que el problema de los despidos es que siempre hay que prepararlos, ¿no? Entonces tiene que pasar más de una cosa para que tú puedas llegar a despedir a una persona por este motivo. Yo, de hecho, me he recordado a un caso que conocía que era alguien que veía porno, pero en la propia oficina. Continuamente, y llegó al tribunal y el tribunal declaró el despido improcedente porque no había ningún elemento dentro del ordenador que dijera que no se podía utilizar para su uso particular.
Esparcimiento, digamos.
Claro. Y luego, claro, eso es importante. Y luego porque entraron en el ordenador sin las cautelas necesarias, por eso, porque no ponía esa cuestión. Con lo cual, al final, se lo quedaron y me acuerdo del empresario que me decía, ahí le tengo sentado y sigue viendo porno y yo lo sé.
Ana.
Bueno, yo también hoy vengo muy batalladora contra todo esto, porque sinceramente, vamos a ver, tenemos ahora esta maravillosa ley de la cual estoy muy contenta, la ley esta que os he mencionado ayer, de la violencia sexual, y yo digo, el porno no es violencia sexual. Entonces, vamos a ver, si tu empresa te prevés, preparas una buena política conocida y formas a la gente de que no tolerarás el uso de los dispositivos de la empresa para que trabajadores vean porno, eso te va a permitir que en un caso como este puedas luchar mucho mejor un despido. Claro. Si no tienes hecho esa política, esa comunicación, esa formación a la gente de que no tolerarás eso, pues vas a tenerlo más difícil. Y estoy con Eva, que con los datos que sabemos, este despido quizá era desproporcionado, ¿no? La empresa podía haberle sancionado con una sanción inferior, una suspensión de empleo durante a lo mejor, no sé, 15, según el convenio colectivo, lo que diga, y hubiera quedado ahí, ¿no? Pero al haber ido al escalón superior a la sanción máxima del despido, pues ha quedado ahí bastante desbalanceado.
O sea, más por una cuestión de forma que de fondo, ¿no?
Sí, pero no digo que ahora esto se pueda perseguir con el despido, ¿eh? Digo que si esto se hace bien, las empresas, y yo lo haría, porque a mí me parece, doy mi opinión personal, que el porno, pues sinceramente, hace un flaco favor a las mujeres, y entonces debería de lucharse de una manera más proactiva por toda la sociedad, ¿no? Incluso descendiendo las empresas, descendiendo la cultura de empresa y haciéndolo bien pues esta empresa a lo mejor podría haber conseguido el despido procedente, ¿no? Digo ahora que sí, tenemos esta ley, ¿verdad?
Podemos decirlo, pero al final no sé, también es un poco paternalismo, ¿eh? De las empresas, quiero decir que eso yo creo que tiene que ser una educación más de la sociedad, de todos,
sí, pero del todos, cole, de... todo, tiene que empezar desde abajo.
Sí, desde abajo, pero vamos, que bueno. Sí, te doy la razón, que a lo mejor se incluye y está bien.
Bueno, pues lo tenemos que dejar aquí, teníamos una tercera noticia, pero ya la comentaremos la semana que viene porque también es curiosa. Y nada, que os agradezco muchísimo que volváis a colaborar con nosotros en esta temporada de Madrid Trabaja. Y los oyentes saben que tienen el 652-868099, 652-868099, para dejarnos una nota de voz en el WhatsApp o bien al correo electrónico dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es, dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es. Eva, Ana, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Adiós.
Nos faltan 10 minutos para llegar a las 4 de la tarde y tenemos previsto aquí entrevistar al alcalde de Berzosa de Lozoya, Antonio del Pozo, y no conseguimos localizarle, pues estas cosas que tienen el directo. Pero te preguntarás por qué le intentábamos localizar. Pues bien, porque la Comunidad de Madrid ha decidido que Carabaña y Berzosa de Lozoya se incorporen a la Red Europea de Municipios Rurales Emprendedores. Es un proyecto que tiene como objetivo reducir la brecha digital en estos entornos, ser un motor de desarrollo empresarial, de creación de nuevos modelos de negocio para estas dos poblaciones. Esto lo anunció el viceconsejero de Administración Local y Digitalización, José Antonio Sánchez, en un encuentro que se llama Startup Olé, que se celebra en Salamanca. Allí ha moderado una mesa redonda sobre compartir las buenas prácticas de las Startup Village, que es como se llaman estos municipios. Pero consecuencias que va a tener prácticas para estos dos ayuntamientos de nuestra comunidad, para Carabaña y para Berzosa de Lozoya, pues bien, por ejemplo, van a contar con una página web a través de la cual se van a dar a conocer entre el ámbito, digamos, de la red de startup. Es un proyecto que nos cuentan que recogerá toda la información relativa a la propuesta y luego tendrán algo muy importante si quieres montar una startup, que es un espacio de coworking donde desarrollar las diferentes propuestas. Ya digo, según el viceconsejero, es un proyecto a largo plazo que estará siempre en crecimiento y evolución y que favorecerá la llegada de empresas a estas zonas. O sea que si te estás planteando la posibilidad de montar una startup y que no necesitas un espacio muy determinado, sino que puedes acudir a una red en una zona rural, teniendo en cuenta que vas a tener todos los servicios, pues por ejemplo de wifi, de internet y todo lo demás, pues puede ser una buena opción porque seguro que te va a salir más económico. No solamente el periodo de implantación de la empresa con oficinas mucho más baratas, sino incluso tu propia estancia. En fin, y teníamos pendiente otra noticia que tiene que ver con el ámbito jurídico laboral. Y es que nos cuentan que la presión mediática puede ser un accidente de trabajo.
Sí, además nos concierne precisamente a los periodistas. En esta noticia nos mencionan una pediatra, concretamente mujer en esta ocasión. La pediatra obtiene la incapacidad tras padecer una ansiedad aguda debido a unas publicaciones periodísticas que la relacionan con un trauma de abusos a menores. Por lo que puede ser causa, según relata la noticia, leemos en El País, puede ser causa de accidente laboral porque la incapacidad está relacionada de forma contundente con su actividad profesional. El juzgado de lo social número 1 de Granada estimó la demanda de la pediatra contra el Servicio Andaluz de Salud y el Instituto Nacional de la Seguridad Social, declarando esa incapacidad transitoria producida por accidente de trabajo. De hecho, el magistrado recuerda que la jurisprudencia del Tribunal Supremo, al considerar como accidente laboral toda la lesión corporal que el trabajador sufra con ocasión o por consecuencia del trabajo.
Bueno, hay que decir que esto es un tema muy peliagudo, porque esto de la presión mediática se refiere a este caso concreto, pero se podría aplicar en otros muchos. No hablo ya de la prensa del corazón y estas cosas, que en fin, eso es otra movida, sino en cualquier episodio que tiene que ver con el mundo de los sucesos, ¿no? De repente la familia de alguien que ha cometido un asesinato o la familia de una persona pues que está acusada de un delito de corrupción, ¿no? Y que le puede afectar no solamente ya en el ámbito personal, sino que puede tener una afectación al mundo laboral, ¿no?
Sí, en esta ocasión se publicaron en la empresa en la prensa unas informaciones que relacionaban con la Asociación Infancia Libre a una pediatra de un centro de salud de Granada que había emitido varios informes sobre casos de abusos a menores. Y en estas informaciones de prensa se llegaba a decir que pertenecía a una trama criminal o incluso se hablaba de ella como parte de las brujas de Infancia Libre. Entonces son acusaciones que a ella misma pues le han generado llegar a tener ese accidente laboral, esa incapacidad por tener un trauma agudo.
Ya, de cualquier manera, ya digo que es un asunto que se puede extrapolar. Evidentemente, os podéis imaginar, a raíz de esa información que está comentando Andrea, pues medios de comunicación en la puerta del trabajo de esta señora, en su domicilio, perseguida por las calles de la ciudad. Los compañeros hacen su trabajo, eso no lo vamos a poner en duda, pero evidentemente eso tiene una consecuencia psicológica para la persona que puede terminar afectando a su puesto de trabajo. ¿Qué ocurre con todo esto? Que muchas veces las bajas por asuntos vinculados con la psicología, pues a través de la ansiedad, de la depresión, etcétera, no se tienen tan en cuenta como las que son físicas, las que te afectan y de repente te rompes un brazo, que parece que eso es más visible, pero sí. El tener una depresión, tener ansiedad por una situación concreta es mucho más difícil que se acepte, ¿no?
Precisamente en esa sentencia se consideraba que aunque la posible causa de la baja viniese provocada por la actuación de un tercero ajeno al trabajo en sí, es decir, en esta ocasión a una labor periodística, como son los periodistas que acudieron a esa pediatra requiriendo información. Es verdad que fue la labor desarrollada por esa profesional sanitaria la causa exclusiva, como decíamos, de los ataques a su persona que le produjeron esa situación de ansiedad que justificó pues su proceso de incapacidad transitoria. Estoy ahora mismo citando textualmente esas palabras de incapacidad transitoria.
Y otra noticia importante desde el punto de vista laboral es que por fin el Boletín Oficial del Estado ha publicado hoy el Real Decreto que permitirá a las empleadas de hogar acceder a la prestación por desempleo. Ya hablamos el martes de este asunto con la presidenta de SEDOAC, con Carolina Elías, que no le vamos a cambiar el apellido a esta mujer que calificaba de histórica esa decisión. Pero hemos conocido detalles interesantes que en aquel momento desconocíamos. Por ejemplo, la persona que esté trabajando sin contrato en una vivienda para una familia, la legislación digamos que contempla que a partir de ese momento es como si tuviera contrato indefinido, con lo cual eso es algo que hay que tener en cuenta, porque en muchos casos la situación de estas mujeres, prácticamente un tercio como mínimo, se encuentra en una situación de falta de contrato, de falta de cotización en la Seguridad Social, que es otro de los asuntos sobre los que nos comentaba Carolina Elías, que van a empezar a incidir a partir de ahora que se les ha reconocido ese derecho. Dicho lo cual, si tú trabajas en el servicio doméstico, tienes que saber que si pasado mañana te quedas en el paro, no vas a tener prestación todavía. ¿Por qué? Porque no has cotizado el tiempo suficiente. Se empezará a cotizar a partir del mes de octubre. Y como en el resto de prestaciones, para que tengas derecho a recibirlas por parte del SEPE, tiene que transcurrir un mínimo de 360 días. Ahora bien, que tienes 180 cotizados, en ese caso, y si tienes cargas familiares o no, puedes optar a una prestación, a un subsidio, en este caso por desempleo, que es esa ayuda de los 463 euros. En caso de tener incluso cargas familiares, con 3 meses cotizados, podrías tener derecho a ello. Así que todo eso lo debes tener en cuenta porque forma parte de la equiparación de derechos de las empleadas de hogar al resto de trabajadores de nuestro país en los diferentes sectores. Bueno, pues está llegando nuestra sintonía. Eso quiere decir que nos tenemos que marchar, que ya están aquí preparados los compañeros de los servicios informativos, que nosotros mañana volveremos con nuestra mesa de orientación laboral, que también después del descanso que les hemos dado durante el verano vuelven a acompañarnos, más otros contenidos que siempre esperamos que sean de tu interés aquí en Madrid Trabaja. Disfruta de este jueves. Hasta mañana.